Y que a nivel incluso internacional se les conoce más comúnmente como ONGs. Hoy van a saber ustedes, si es que no lo sabían, por qué en México se les dice ya ONGs de una forma más común. Tiene que ver con una ley que se creó en el año 2004. Y bueno, como parte de unos pequeños antecedentes históricos, pues ustedes saben que en nuestro país, este tercer sector, esta sociedad civil, lleva más de 500 años trabajando, a lo mejor de manera informal, unos más formal, otros de manera empírica, otros se han ido desarrollando poco a poco. Pero sabemos que en esta historia de 500 años, pues han existido logias, uniones de ayuntamientos, asociaciones laborales, la parte de científica y literaria. Veo que por aquí hay una colega de Hidalgo, pero somos de acá del Estado de Hidalgo. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo comenzó hace más de 150 años como un instituto científico literario, según la historia. Entonces, todo esto era de una u otra manera una forma de asociación de la sociedad civil. Obviamente no puede faltar la famosa asistencia pública, la asistencia privada, las asociaciones religiosas y otro tipo de formas de organización. Sabemos, y bueno, ya cuando veamos temas ya más técnicos de la parte fiscal de las donatarias, sabemos que existen ciertas limitaciones donde te dice puntualmente, ya parte del título tercero, a qué no te puedes dedicar para si pretendes ser asociación civil con fines no lucrativos y que específicamente quieras tener tu estatus de donataria autorizada. Todo eso pues, es parte de mi propuesta de temas que analizaremos más adelante. ¿Qué pasa con esta cuestión histórica? Bueno, se hace evidente la gran necesidad y lo que detonó en México este apoyo de la sociedad civil fue precisamente lo que ocurre en los sismos de 1975. Y bueno, en nuestra historia más reciente, pues también, ¿no? Del 2017. Pero en el 85 fue como que el impacto más fuerte que se dio, donde algunos de nosotros tal vez recordemos imágenes en la televisión, y bueno, sigue habiendo imágenes en internet, de cómo los medios de comunicación informaban el problema que había sucedido, no solo en la Ciudad de México, sin embargo, pues era el impacto mediático más fuerte que se daba, y ahí se veía cómo el gobierno por sí solo no era capaz de atender esta problemática que se dio derivada de los temblores, de los sismos de ese año, y ahí es donde se reconoce como que esta parte impactante de cómo surge y resurge la organización civil. La gente ahí ayudando, sacando escombros, sacando gente viva, gente fallecida entre los escombros, etcétera, ¿no? Ahí se decía y se reconocía, sin la sociedad civil, ahí era organizada o no, pero era sociedad civil, sin el apoyo de la sociedad civil no hubiera podido salir adelante el país con esta catástrofe que sucedió con los sismos. Y bueno, es como que un boom extra, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso era importante comentarlo. Bueno, sabemos que todo este movimiento de organizaciones de la sociedad civil tiene diferentes áreas de oportunidad, diferentes objetivos. Sabemos que algo que evidentemente ha marcado la historia contemporánea, pues tiene que ver con la democracia, con la defensoría de derechos humanos, con el cuidado del ambiente, con la parte hoy tan fuertemente vista de la equidad de género, sobre todo el apoyo a mujeres y niñas, la parte de la seguridad en materia ciudadana, seguridad pública, etcétera. Evidentemente la salud siempre va a ser una situación de ayuda de la sociedad civil organizada, no se diga la parte educativa que también ahí está, entre muchísimos temas más que sabemos que existen. Y todo esto forma parte de la razón de ser de la sociedad civil organizada. Y bueno, también, como ya les había dicho al inicio de esta charla, algo que se crea gracias a la sociedad civil organizada es una ley integral de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso es que de ahí ya se le llama más en México OSC, porque se crea esta ley que evidentemente la fomentó, la impulsó la misma sociedad civil organizada. Y así es como se les conoce hoy en día ya en este tercer sector. Evidentemente también, bueno, este tipo de organizaciones promueven la creación a nivel ya gobierno de diferentes instancias, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto de Mujeres, de la Juventud, de los Adultos Mayores, y en un número de instituciones que se impulsaron desde iniciativas del tercer sector o de la sociedad civil organizada. Ha habido, indudablemente también, reformas importantes gracias a este tercer sector en el país, en temas educativos, de atención a víctimas, juicios orales, perdón, alimentación, la transparencia, la rendición de cuentas, una famosa ley 3 de 3, ¿no?, que por ahí se impulsó hace algunos años. En el caso de alimentos, por ejemplo, hay una organización civil que es reconocida a nivel nacional, que se llama El Poder del Consumidor. Yo tuve la fortuna de platicar con el presidente, el creador de esta organización, hace algunos años, porque estuvimos por ahí haciendo un proyecto en salud, y no me consta, pero ellos dicen que esta organización fue la que promovió la creación del impuesto para las bebidas azucaradas, porque ellos hablaban de que precisamente la problemática de la obesidad o de los altos índices de obesidad en nuestro país era fomentada por la industria de los refrescos, ¿no? La industria de las bebidas azucaradas. Ellos dicen que fue gracias a sus aportaciones, a su presión social que hicieron, que se logró esta importante reforma en cuanto a las bebidas azucaradas. Y así como ese ejemplo, pues puede haber muchísimos en otras áreas. El Sistema Nacional de Anticorrupción. Y bueno, ahora, les digo, esto es muy sencillo, no pretendo darles toda una cátedra, es algo nada más muy, muy concreto de algunos antecedentes. Todos nosotros, me queda claro que de una u otra forma conocemos y hemos participado en este tercer sector, a lo mejor algunos de manera informal, algunos ya de manera más formal. En mi caso, como les decía al inicio, yo he tenido la fortuna primero de trabajar en el área de salud, en la parte contable, administrativa, etcétera, con los servicios que ofrecemos, y de ahí me jalan o me dan la oportunidad de colaborar en una fundación, y ahí es donde yo les decía a todos mis compañeros que trabajamos, que logramos consolidar esta fundación con un grupo de empresarios. A la fecha sigue trabajando la fundación. Yo trabajé con ellos como asesor durante casi 5 años. Después ya decidí dedicarme a trabajar con otras organizaciones y ya no nada más con ellos. Y entonces yo les comentaba a los compañeros, aquí estamos con un doble sentido de pertenencia y con una doble oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un área de ayuda, de colaboración hacia el prójimo, o hacia personas en alguna situación de vulnerabilidad, y aparte nos están pagando a los que teníamos esa oportunidad, ¿no? Cuando te contratan para un servicio. Les digo, aquí en México es muy difícil, o yo lo he visto muy poco, que haya mucho pro bono en nuestra área. No lo dudo que exista, a veces pues, es también de manera informal, pero bueno, es algo fundamental que está ahí y que lo tenemos que impulsar y que crezca más. Y bueno, ahora ya después de platicarles un poquito de esa parte sencilla de antecedentes, les quiero comentar que hay principios internacionales y que curiosamente en nuestro país se han celebrado conferencias internacionales, como la que sucedió en el 2002 en Monterrey, donde se hablaba del tema de la calidad de la ayuda. Pero después, ¿qué pasa? La OCDE también ha organizado foros internacionales donde se hablaba de la eficiencia de esa ayuda. Y hay 4 foros históricos, que aquí se los muestro, donde se habla de cómo se está cambiando el hecho de nada más hablar de ayuda, a perfeccionarlo y a hablar de desarrollo. Es como la frase coloquial que decíamos, le puedes dar a una persona un pescado y va a comer solo un día, pero le puedes enseñar a pescar y va a comer toda su vida. Entonces, a eso se refiere esta parte de los consensos internacionales a los que se ha llegado. Y tristemente, yo creo, igual es mi humilde opinión, yo creo que en México nos falta mucho para pasar de nada más estar ayudando a perfeccionar, a eficientar y a tener un desarrollo. Hay muy pocas organizaciones de la sociedad civil que han logrado dar ese salto. La mayoría, tristemente, están en el concepto de ayuda. y no en